Hola, buenos días. El programa de hoy se enmarca dentro de la temática de la condición comparada, asignatura optativa y cuatrimestral de segundo ciclo que llevan los profesores Vicente Pérez, Nuria Ortega, Andrés García y Ricardo Pillón, profesores del Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología de la UNED. Son estos profesores también los que en primer ciclo desarrollan la asignatura de Psicología del Aprendizaje y que en cursos anteriores han realizado programas sobre distintas temáticas relacionadas con esta asignatura. Para cubrir los contenidos de la asignatura de Condición Comparada han escrito un libro, Condición Comparada, es su título, elaborado principalmente por los profesores de la asignatura, aunque han contado también con distintos expertos de otras universidades. Más específicamente, los contenidos de este libro son Ontogenia y filogenia de la conducta y la cognición, regulación temporal de la conducta, selección y variación, discriminación temporal y procesamiento numérico en animales, atención, percepción y reconocimiento de patrones en animales, aprendizaje y memoria animal, aprendizaje y cognición social en animales, aprendizaje y formación de conceptos en animales, razonamiento y solución de problemas, emoción y cognición, y el estudio de la conciencia en los animales. Para hablarnos de los temas que aborda este libro y de otras cuestiones relacionadas con la asignatura, tenemos esta mañana aquí a Andrés García. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Maite.
Y a Vicente Pérez. Hola,
hola.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues comentarnos lo que queráis sobre esta asignatura.
Sí, bueno, lo primero, darle quizás un contexto histórico. Los profesores de esta asignatura, pues, llevamos desde el principio que se fundó la Sociedad Española de Psicología Comparada, asistiendo a los congresos que se van celebrando año tras año. En esos congresos, pues se presentan trabajos de diversa temática realizados pues con diversas especies, por supuesto con sujetos humanos, hay muchos, la parte de aprendizaje humanos y demás, pero también hay experimentos que se presentan con otras especies, lo típico de ratas, palomas, pero pues también a lo mejor con caracoles, con leones marinos y con una gran diversidad. Además, los contenidos que se presentan ahí exceden a lo que es la asignatura de psicología del aprendizaje en la que nosotros normalmente trabajamos. ¿Por qué? Pues porque se trata en esos estudios otros procesos psicológicos que nosotros normalmente no podemos profundizar desde la perspectiva de los estudios realizados con otras especies animales. Y creemos que el marco adecuado pues es en esta asignatura de segundo ciclo, en el que los procesos que normalmente el alumno ve aplicado a los sujetos humanos, pues como pueden ser estudios principalmente pues a lo mejor sobre la conciencia, sobre memoria, sobre inteligencia, sobre, en fin, diversos procesos psicológicos, abordarlo desde el punto de vista de la investigación realizada con otras especies para ver la generalidad de los procesos, las especificidades de algunos de ellos, las matizaciones que hay que meter a la hora de comparar unos con otros, y todo eso tratamos de abordarlo de manera general en esta asignatura.
Uh-huh. Vicente, tú nos ibas a comentar algunas cuestiones relacionadas con las prácticas, ¿no?
Bueno, sí. En realidad, teniendo en cuenta el carácter optativo de la asignatura, esto pues se determina en gran medida el número de alumnos y nos posibilita pues realizar otros acercamientos que no se refieren solo al manual de la asignatura. Nosotros habíamos propuesto a los alumnos la posibilidad de realizar prácticas en el laboratorio de experimentación animal, de llevar a cabo, incorporarse a las investigaciones que están en este momento en curso, venir al laboratorio, aprender la rutina de investigación, incluso pues realizar asistencia a reuniones, elaboración de informes, etcétera. Y de esta forma, pues, ver ellos directamente in situ cómo se realiza una investigación con otras especies animales. En este momento llevamos a cabo algunas con ratas de laboratorio, con palomas. Y bueno, que fueron aprendiendo pues ese tipo de rutina. También existen otras posibilidades, otras actividades complementarias, como pueden ser pues en análisis y el comentario otras lecturas, ya sean propuestas por ellos mismos o propuestas por el equipo docente. Así como pues la realización de trabajos con comentarios críticos, opiniones, conectando otros contenidos de asignaturas que han ido cursando pues a lo largo de la carrera y que tengan algún tipo de relación con los contenidos de esta materia.
Uh-huh. Andrés García ha escrito el capítulo del libro Condición Comparada, el estudio de la conciencia en los animales. ¿Nos cuenta un poco de qué va este capítulo?
Sí, bueno, este capítulo del libro de la conexión comparada lleva por título Una aproximación a la conciencia comparada desde el análisis experimental del comportamiento. Y lo he escrito junto al doctor Santiago Benjumea, de la Universidad de Sevilla, y al doctor Andrés Manuel Pérez Acosta, de la Universidad de Talca. Son dos profesores con los que he tenido la posibilidad de trabajar durante los años en los que estuve en Sevilla y con los que sigo manteniendo contacto. La idea consiste en presentar en este capítulo pues diversos estudios que se han hecho trabajando con una gran diversidad de especies sobre el tema de la conciencia. Desde el enfoque del análisis experimental del comportamiento, coincidiendo por ejemplo con otros enfoques como el enfoque vygotskiano, se considera que el fenómeno de la conciencia es un fenómeno puramente social y que si un sujeto carece de ese entorno social no podrá desarrollar las conductas que llamamos conductas conscientes. Y lo que se trata de hacer en estas situaciones de laboratorio animal es simular un entorno social de manera que el sujeto sea consciente de sus propios actos. Llamaríamos, en términos muy generales, en el capítulo está más desarrollado, pero básicamente el concepto de conciencia sería actuar discriminativamente en función de estímulos generados por el propio organismo, ya sea la propia imagen del organismo, con los estudios clásicos de Gallup, de reconocimiento de la imagen en el espejo, reconocimiento de estados internos, es decir, cuando tenemos un dolor de tripa o cuando estamos deprimidos o lo que sea, tener la capacidad de decir la expresión adecuada para informar a la comunidad sobre cómo nos sentimos, discriminación de la propia conducta, decir, bueno, he hecho esto o he hecho aquello, y otra que se sale un poquito del tema, pero que sí tendría mucha relación, es de la conciencia de si las consecuencias de cuáles son las consecuencias de nuestros actos y si las cosas que suceden en el medio ambiente están dependiendo de nosotros o no. Esa sería, digamos, los cuatro bloques en los que se dividiría el trabajo que hemos realizado. El primero, el que ya digo, sería reconocimiento de estímulos exteroceptivos generados por el propio organismo. Eso, traducido a un lenguaje más llano, sería normalmente un reconocimiento del propio cuerpo, reconocimiento visual del propio cuerpo. Describimos con cierto detenimiento los estudios de Gallup en el que hacía una clasificación de qué especies animales eran capaces de reconocerse en un espejo, saber que esa imagen que ven en el espejo no es un congénere, sino que son ellos mismos. Lo que hacían, pues de manera breve, era, supongamos que vamos a trabajar con un orangután, pues se anestesiaba al orangután, se le ponía una pequeña mancha, pongamos, en la parte de la frente, la cabeza y tal, y esa mancha era una mancha de pintura, pero que no le producía sensaciones de tipo táctil y tampoco olfativas ni nada. Y lo que se hacía es que se enfrentaba a este animal delante de un espejo. Si lo que hacía es que empezaba a hacer conductas sociales y demás, era que no estaba reconociendo su propia imagen. Sin embargo, si se tocaba su propia cabeza por lo que estaba viendo en el espejo, pues era una prueba de conciencia de la propia imagen proyectada en el espejo. Gallup y sus colaboradores lo que hicieron fue un estudio, digamos, de quiénes sí cumplían el criterio y quiénes no. Entonces veían pues que orangutanes, chimpancés, etcétera, pues sí podrían cumplirlo, otros primates no, y por supuesto otros animales que no estaban dentro de esas especies restringidas de primates y demás, no lo conseguían. Hubo otra línea de investigación ejemplificada en el estudio de Epstein, Lanza y Skinner, que no iba a la idea de quiénes son capaces de superar la prueba y quiénes no, sino qué requisitos es necesario que tenga un sujeto, qué repertorios comportamentales para que al enfrentarlo a esa situación sea capaz de superarla. Y en un estudio de llamada síntesis conductual, pues se consiguió que varias palomas, sujetos que en principio no son capaces de reconocerse, si se les implementaban unos repertorios conductuales, se derivaban entre ellos diversas relaciones que le permitían responder de manera que superaban la prueba. En un segundo punto, que es reconocimiento e información de estados internos, se hacen experimentos de tipo, podríamos llamarlo psicofarmacológico, y lo habitual es que se trabaje a lo mejor con una rata, de manera que trabajamos con tres drogas diferentes. Droga tipo A, que produce un efecto, llamemos, excitante, una droga B, un placebo, y una droga C, un efecto relajante. Y lo que se hace es que se le inyecta cada día una droga. Supongamos que le inyectamos la droga A, la que es excitante, y se presenta una situación con una caja de Skinner con tres palancas, y solo si le da a la palanca A es reforzada. El día 2, la droga B, que es placebo, la tecla central, y el día 3, que es relajante, la tecla de la derecha. Y se ve que con suficiente entrenamiento, las ratas eran capaces de informar con este sistema, con este modelo de comunicación de estados internos, qué sensaciones estaba teniendo. Cuando le inyectabas una determinada droga, que era de un tipo excitante, respondía dándole a la palanca de la izquierda, con lo que podríamos decir que es el análogo de si le preguntábamos poniéndole las teclas, ¿cómo te encuentras? Pues estoy un poco excitada, ¿no? Después, por otra parte, el tercer tipo de experimentación, que es la que más hemos trabajado en nuestro laboratorio, es la de discriminación de la propia conducta. Y aquí lo que consiste en que ahora el elemento que funciona de discriminativo es una conducta que previamente hayan realizado los sujetos. Se le da a los sujetos la posibilidad de realizar varias conductas, por ejemplo, que pueden estar discriminadas en función de su localización espacial, situarse a la izquierda o situarse a la derecha, y en un determinado momento se le encienden dos teclas. Y si ha estado respondiendo, haciendo una conducta que era situarse a la izquierda, tienen ahora que elegir a lo mejor la tecla roja. Y si ha sido a la derecha, tienen que elegir la tecla verde. Con suficiente entrenamiento, estas etiquetas de tecla roja asociada con estuve a la izquierda, tecla verde asociada con estuve a la derecha. Después, interesante esto, que quizás lo pueda comentar cuando hable del siguiente capítulo, es que tiene mucha relación con fenómenos como la simetría de los comportamientos y demás. Y el último, ya muy brevemente, por ejemplo, con los experimentos que realizaron Killeen y Lattal, es en el que se ponía a una paloma en una situación en la que había reforzadores que le llegaban por su conducta. Es decir, por ejemplo, programas de intervalo variable, y otros que llegaban independientemente de su conducta. Por ejemplo, programas de tiempo variable. Y cada cierto tiempo, después de cada reforzador, aparecían dos teclas, roja y verde, supongamos. Y se le reforzaba a elegir la tecla roja si el reforzador que había llegado era dependiente de su conducta, y la tecla verde si era independiente. Con suficiente entrenamiento, también fueron capaces las palomas de llegar a unos porcentajes muy altos de acierto y discriminar si la consecuencia que llegaba tenía conexión con su comportamiento o era a contingente con este. Y básicamente de eso trata este capítulo.
Muy interesante.
Muchas gracias.
Vicente Pérez ha escrito el capítulo Razonamiento y solución de problemas. ¿Nos puedes decir de qué trata?
Sí, este capítulo lo he escrito junto a Jesús Gómez, que también ha estado participando en él. Y, bueno, principalmente hemos dividido el capítulo en tres apartados. En el primero, lo que intentamos hacer unas aclaraciones conceptuales acerca de diferentes términos que, de alguna forma, sí se usan hay un uso común, digamos, de él, pero intentamos operativizarlo y llevarlo al campo de análisis experimental del comportamiento. Conceptos como pueden ser diferenciar entre conducta innata y conducta aprendida, de alguna forma definir qué consideramos como conducta novedosa, es decir, aquella que se emite en contextos diferentes en el que se ha aprendido, que existe una generalización del estímulo, qué consideramos aquella conducta que es adaptativa, es decir, que cumple un criterio de logro, y de ahí ya partimos a conceptos más centrales, digamos, para el tema, como pueden ser problema, es decir, aquella situación de logro para la que el sujeto no dispone de alguna conducta adaptativa en su repertorio conductual, solución de problema, que sería aquellos comportamientos que aumentan la probabilidad de emitir la respuesta que requiere esa situación problema, y de ahí ya partimos a conceptos como puede ser el comportamiento inteligente, es decir, aquellas respuestas novedosas y adaptativas, es decir, que no se han emitido antes en ese contexto concreto y que además cumplen un criterio de logro. Y por último, llegar a la parte central del tema, que sería el concepto de razonamiento, que definimos como aquellas conductas novedosas y adaptativas, es decir, el comportamiento inteligente pero complejo. El segundo apartado del tema estaría dirigido a aquellas conductas que, aun siendo complejas, son innatas. Y hacemos especial énfasis en este tema para diferenciarlas de aquellas que sí que serían puramente razonamiento, que no serían innatas, sino que serían aprendidas. Bueno, comentamos algunas conductas, como puede ser la realización de construcciones llevadas a cabo por diferentes especies animales, el uso y la construcción de artefactos, etcétera. Y por último, ya llegamos a la parte de lo que sería puramente razonamiento, y lo abordamos a partir de tres niveles de análisis. De análisis funcional, desde respuesta reforzador en presencia de estímulos discriminativos y contingencias de cuatro términos, como es en presencia de estímulos condicionales, estímulos discriminativos, respuesta y reforzadores. Todo esto lo vamos abordando, exponiéndolo a partir de experimentos que se han ido realizando con diferentes especies e intentando realizar el máximo de paralelismo con otros fenómenos en la especie humana y llevándolo también al campo del uso o como la gente suele entender el concepto de razonamiento y de solución de problemas.
Andrés, volvemos a ti para que nos comente un poco el contenido del capítulo de aprendizaje y formación de conceptos en animales.
Sí, bueno, este capítulo lo he realizado junto con Maite Gutiérrez, Cristóbal Borges y Jesús Gómez. Formamos parte de un mismo grupo de investigación. La idea general es la de trabajar con clases de estímulos, de manera genérica. Después, pues cada uno puede tener su etiqueta, algunos normalmente, según qué investigaciones, se le sigue llamando clases funcionales, clases de equivalencia, se le llama categoría, se le llama concepto. A un nivel general, hablaríamos en este capítulo de clases de estímulos. ¿Y clases de estímulos qué serían? Pues serían estímulos que, sin ser iguales físicamente, porque si no serían el mismo estímulo, provocan en el sujeto, si no la misma, parecida respuesta. Y lo que hacemos es coger los fenómenos, desde los fenómenos más simples que darían lugar a este tipo de comportamiento, de, con estímulos diferentes, realizar una respuesta parecida y, sobre todo al principio, basados en las características físicas de los estímulos, y nos vamos alejando poco a poco de ese criterio para ir a situaciones más complejas en las que ya lo importante no es tanto la naturaleza física del estímulo implicado, sino la experiencia, la historia de reforzamiento que haya tenido el sujeto con ese grupo de estímulos. Lógicamente, el fenómeno más básico que permite a un sujeto responder de manera similar ante estímulos que son diferentes es la generalización. La generalización sabemos que es que entrenamos, pongamos como estímulo discriminativo o como estímulo positivo, según la terminología, una luz de un determinado color y vemos que el sujeto, la paloma, por ejemplo, si estamos en esa situación, picotea la tecla. Y observamos que no solo responde ante exactamente ese estímulo, sino que si hacemos una prueba con estímulos similares, vemos que ante estímulos parecidos también responde. Se formaría un gradiente de generalización. Cuanto más plano es el gradiente de generalización, es que responde a estímulos diferentes como si fueran el mismo. Ese sería, digamos, el caso más simple. Se puede complejizar un poquito, se puede hacer la cosa un poco más compleja y trabajar en los fenómenos de abstracción, de manera que el sujeto no responda ya ante un estímulo, sino ante una característica del estímulo. El ejemplo prototípico sería trabajar con muchas figuras geométricas diferentes, pero que todas tuvieran el elemento de que fueran de color rojo. Por tanto, el sujeto lo que estaría abstrayendo es la característica rojo. Rojo no existe, es decir, el concepto rojo es una abstracción. Rojo es una propiedad de un objeto. Pero podemos conseguir que el control de la conducta del sujeto quede ceñido a esa característica. De manera que cuando le presentemos un nuevo estímulo que no ha visto antes, si tiene ese elemento de rojo, se pondrá a responder a él. Situándonos ya más en la formación de conceptos, pues ahí trabajamos con discriminaciones simples. Y en las discriminaciones simples entraríamos en los conceptos, pues conceptos de tipo polimórfico, de manera que presentamos una gran cantidad de ejemplares de un determinado concepto y así, por ser conceptos polimórficos, se va viendo que hay determinadas características, no solo una, como en el caso de la abstracción, sino varias que están presentes siempre. Y eso le ayuda al sujeto a cuando en una fase de prueba se presente un elemento que no ha sido directamente reforzado, si tiene estas características, responderá a él. Lo interesante de los conceptos polimórficos, aunque lo he dicho así muy brevemente, que tiene una serie de características definitorias, es que esas características no son ni necesarias ni suficientes. Es decir, son un banco de características, pero puede haber ejemplares que no tengan ninguna característica en común, pero sí tengan alguna del banco total. Así se han hecho pues muchos estudios, entonces pues resulta que hay elementos que indican que las palomas pueden aprender pues conceptos como por ejemplo el de árbol, el de persona, el de alguna persona en concreto, incluso que no exista, por ejemplo, fotografías de Charlie Brown, o también a unos niveles un poquito más complejos y con elementos que no son ya puramente visuales, Porter y Neuringer, en 1984, enseñaron a unas palomas lo que serían los conceptos de la música de Bach y de Stravinsky, porque lo que hacían es que le ponían música de Bach y tenían que dar una respuesta. Por seguir con lo que estamos hablando, picar una tecla roja, pongamos. Y cuando aparecía la música de Stravinsky, tenían que responder a otra. Con suficiente entrenamiento, fueron capaces de hacerlo sin mayores problemas, y además generalizaron a otras obras de estos autores que no habían sido entrenadas durante la fase previa. Parecido a esto, es decir, con la música, también hay unos estudios que de hecho los alumnos de psicología del aprendizaje lo conocen porque forma parte del material de la adenda que tienen que estudiarse para el segundo parcial. Es algo parecido, pero en pintura. Les proyectaban cuadros de Monet o cuadros de Picasso, y en función de eso tenían que dar una respuesta o tenían que dar otra. Se ve que estos autores tenían unos patrones determinados que permitían a los sujetos que cuando se les presentaba una obra nueva de estos autores que no habían visto durante el entrenamiento, pues las palomas sabían qué es lo que tenían que hacer. Y además que habría características que marcaban no solo la obra de estos autores, sino la obra de la época. Hicieron pruebas con Cézanne y Renoir y respondieron las palomas parecido a como lo hacían con Monet. Todos estos pintores son impresionistas. Y con Braque y Matisse, que respondían como a la obra de Picasso, que eran, digamos, los autores modernos. Siguiendo esta línea de trabajo, pues se ha visto que pueden aprender conceptos como dentro-fuera, el concepto de movimiento, igual-diferente, etcétera. Pero siempre, hasta aquí, hasta este punto que comentamos en el capítulo, siempre de una manera centrada en los estímulos, la naturaleza física de los estímulos. Hay ya un punto en el que normalmente se trabaja con discriminaciones condicionales, en el que el elemento fundamental para formar una clase no es la característica física de cada estímulo, sino la experiencia que el sujeto tiene con ellos. El ejemplo prototípico sería el estudio de Vaughan, en 1988, creo recordar, en el que cogió 40 diapositivas de cosas muy diferentes. Las barajó al azar y formó un grupo A y un grupo B. Pero no habría ninguna razón para que el del grupo A, por la naturaleza del estímulo, no estuviera en el B y viceversa. Y lo que hizo es que todas las del grupo A funcionaban como estímulo discriminativo positivo y todas las del grupo B como estímulo discriminativo o delta. Las palomas, con suficiente entrenamiento, aprendieron que ante las del grupo A tenían que responder y ante las del grupo B no tenían que responder. Ya eso era suficiente, digamos, para decir que se ha formado una clase con estímulos que son diferentes físicamente, pero funcionalmente son equivalentes. Pero lo más interesante fue que después de hacer varias inversiones, es decir, que el A pasó a ser B y el B pasó a ser A, en el sentido de que funcionaban como discriminativos o como delta, con la experiencia en alguno de estos elementos ya la transferían al resto de la clase, lo que era un apoyo, una prueba mucho más fuerte de que ahí se había formado una clase. Y ya para acabar, lo último que comentamos en el, para acabar este capítulo me refiero, lo último que comentamos en él son los estudios sobre formación de clases de equivalencia que se han hecho con especies diferentes a la humana, que al principio se han resistido bastante, pero que poco a poco, con modificaciones procedimentales y refinando determinadas variables, pues se está encontrando ya datos positivos en las características que marcan la formación de clases de equivalencia, como son la reflexividad, la simetría, que la hemos trabajado y seguimos trabajándola en nuestro laboratorio, y la transitividad. Y en eso consistiría el capítulo.
Muy bien, bueno, pues hemos consumido el tiempo por hoy. No sé si queréis añadir alguna cosita más. ¿No?
Bueno, nada, que estamos a disposición de los alumnos tanto este año como el que viene para aclarar cualquier duda y para profundizar en estos temas.
Muy bien, pues muchas gracias a Vicente Pérez,
gracias,
y a André García.
Gracias a ti
por vuestra presencia aquí y hasta la próxima.